presentar ahora, o mejor dicho, la va a presentar él. Nosotros le vamos a dar el adelante al compañero Roberto Pujol desde Santo Tomé para hablar de temas productivos, temas de desarrollo, de inserción, de inclusión social y de género. Todo junto es la propuesta en esta temática que nos ofrece.
Así es, compañeros. Bueno, vamos a repasar y vamos a dialogar sobre este trabajo elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda. Es una infografía del servicio doméstico, una actividad que retrocede en el mercado, avanza en el hogar y provoca en las mujeres una situación de extrema vulnerabilidad. Para hablar del tema, vamos a ponernos en contacto con Cecilia González Bonorino. Ella es economista e integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, perdón, Cecilia González Bonorino. Roberto Pujol te saluda desde LRA12 y también te están escuchando 8 emisoras a través de sus distintos columnistas y 4 provincias. Hablamos de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Bienvenida a Ronda Federal.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Cecilia, allí estábamos repasando parte de este informe y veíamos, ¿no?, esta particularidad del trabajo doméstico remunerado que ha sido bastante castigado por la pandemia y donde se han perdido muchos puestos laborales. ¿Qué pudieron recoger en relación a este tema, en esta infografía, en este trabajo elaborado en la Universidad de Avellaneda?
Sí, a ver, nosotros lo que intentamos hacer con ese trabajo es visibilizar este sector que, así como es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, un sector que carece mucho reconocimiento, a pesar que es muy importante nuestra estructura ocupacional, ¿sí? El empleo doméstico remunerado explica entre el 5 y el 7% de la población económicamente activa y representa el 20% de las mujeres asalariadas, ¿sí? A la mayoría de las mujeres empleadas. Y esta es una actividad que es esencial, ¿no?, para proveer servicios que son necesarios para el desarrollo y el bienestar de las personas en un marco donde la oferta pública satisface estos servicios de manera insuficiente, ¿no? Una persona contrata a otra para que le cuide a sus hijos o limpie su hogar y así poder, por ejemplo, ir al mercado y obtener un ingreso, ¿no? Esa importancia respecto al trabajo y cómo este sector carece de reconocimiento en el sentido de que es de los peores pagos y más precarizados. Y esto es una consecuencia de esa desvalorización que tiene el trabajo en el hogar, realizado mayoritariamente por mujeres. Yendo un poco al título que vos mencionaste, ¿no?, hace referencia a una actividad que retrocede en el mercado, avanza en el hogar, y esta doble cara donde decimos, bueno, si no hay trabajo, si no hay servicio doméstico pago, quiere decir que esas tareas de cuidado se están realizando de forma no remunerada, ¿sí?, en un marco donde encima las tareas de cuidado se incrementan por la pandemia, ¿no? Las tareas de limpieza, el hecho de que hoy los niños y las niñas en edad escolar estén realizando la tarea escolar en sus hogares y en su mayoría las mujeres terminan siendo también maestras y demás, ¿no? Ese incremento en las tareas de cuidado que encima se realiza cada vez más de manera no remunerada. Y ese retroceso en el mercado se puede ver a través de 3 indicadores que son los que nosotros mostramos en el informe. Uno es, en base a la encuesta permanente de hogares, los últimos datos son del cuarto trimestre de 2020, la encuesta permanente de hogares relevó que hubo 1,15 millones de empleadas domésticas en 2020. Y si vos lo comparás con el mismo periodo de 2019, habían 1,5 millones, 1,5 millones de empleadas domésticas. Es decir, que se perdieron 318.000 empleos en el servicio doméstico. Y esto puede ser por 2 motivos. Uno es que estas mujeres, nos referimos directamente a las mujeres porque hablamos de un sector que tiene un 98% de participación de mujeres, siempre bajo ese esquema binario, ¿no?, de varones y mujeres, pero todavía no tenemos encuestas que releven otras identidades sexogenéricas. Pero bueno, puede ser hoy que esas mujeres se retiraron del mercado, por ejemplo. El empleo doméstico también es un sector que es muy heterogéneo. Vos tenés a las personas que realizan tareas de cuidado de personas, esas trabajadoras fueron declaradas esenciales, y las personas que, por ejemplo, realizan lo que se llama las tareas generales, ¿sí? Limpiar la casa y demás. Esas personas fueron declaradas esenciales y en el marco de las fases más restrictivas, ¿sí? Por el aumento de los contagios, se las obligó o no se las dejó circular, provocando, ¿no?, también que no puedan ir a sus puestos, a sus lugares de trabajo. Entonces, o esas mujeres se retiraron, perdón, vuelvo al principio, se retiraron del mercado, por ejemplo, o al no poder circular, o porque como cerraron los espacios de cuidado, como las escuelas no tienen donde dejar a los chicos, entonces tuvieron que quedar cuidando, ¿no?, a sus niños en el hogar, o porque estuvieron desempleadas, ¿sí? No solo hubo un menor registro de empleo, sino que aumentó la participación de las empleadas domésticas en las mujeres desocupadas. Lo que hace la encuesta Promedio Hogares es preguntarle a las personas a qué se dedicaban antes de estar desocupadas, ¿sí? En esa encuesta, el 36% de estas mujeres desempleadas dice que antes se dedicaban al servicio doméstico. Si nosotros lo comparamos con un año atrás, esa tasa era de un 26%, es decir, que aumentó un 40%.
Cecilia, ¿entiendes? Sí, Cecilia, y el tema, el nivel de informalidad que tienen estas trabajadoras es muy particular. Decimos en el interior, ¿no?, en las provincias se da prácticamente como una cuestión hasta casi normal de tener el servicio doméstico o el servicio este servicio en negro, ¿no? ¿Cuál es el registro que ustedes tienen sobre la informalidad en este servicio doméstico? Y también allí repasaba, en función de la cantidad de desempleadas que se generaron con la pandemia, ¿qué cobertura tuvieron? Hablo de tener algún seguro de desempleo o algún beneficio cuando fueron despedidas.
Exactamente. Este aumento en la participación de las empleadas domésticas en la desocupación, en el marco donde el 70% de desempleo es no registrado, y esto quiere decir que no acceden a un seguro de desempleo en el caso de no poder permanecer en su trabajo, o, por ejemplo, no tienen licencias por enfermedad, en el caso de haberse contagiado por el virus. Según la encuesta Promedio Hogares, solo el 1,5% de esas mujeres desempleadas que antes se dedicaban al servicio doméstico habían accedido a un seguro de desempleo.
Cecilia, te invito a viajar hasta Paraná, donde está Rubén Lovera, que te quiere hacer una pregunta.
Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En cuanto a la proyección, figura en el trabajo también, hablabas de la informalidad, de lo que significa también el trabajo negro, del decrecimiento en relación de la prestación del servicio, también teniendo en cuenta de que quizás en esta pandemia muchas de las familias debieron estar gran parte de los integrantes en su casa, en su domicilio, y muchas veces hasta los ingresos mismos tampoco le permitieron la contratación de un servicio doméstico en su domicilio. En la proyección, ¿tienen ustedes también cómo se puede proyectar, digo, teniendo en cuenta la situación económica? Porque aquí hay que tener en cuenta diversos elementos al planificar contratar una persona en este sentido. ¿Ustedes también lo tuvieron en cuenta en relación de lo que realizaron en esta muestra, en este análisis, en el resumen que tuvieron después del estudio de lo que proyectaron, o todavía es simplemente lo que fue tenido en cuenta fue en el marco de la pandemia y este último tiempo?
Claro, no, sí, solo podemos basarnos en los datos, claramente, como vamos a afirmar, ¿no? Si los empleadores y empleadoras con la caída de los salarios no tienen dinero para contratar una empleada doméstica, también va a ser un factor desfavorable para este mercado. Imagino que lo primero que va a haber, otro de los indicadores, el tercer indicador que hablaba sobre este retroceso en el mercado, es el aumento de la subocupación, ¿sí? El 45%, casi la mitad de las empleadas domésticas, trabajó menos de 35 horas y quiso trabajar más. Un aumento, este aumento en la subocupación terminó explicando que el salario de las empleadas domésticas que continuaron trabajando cayera en términos nominales respecto al trimestre anterior. No tenemos indicadores que te permitan, que te digan que va mejor esta situación. De hecho, no sería como un indicador de referencia, pero no sé, para comentarlo, tuviste en el empleo registrado de enero y febrero dos caídas consecutivas de este año en el registrado, pero como es un 30%, no sería como un indicador de referencia, ¿sí? Pero te muestra, por ejemplo, que el empleo doméstico no estaría como reactivando tampoco.
Cecilia, desde la ciudad de Colón, en Entre Ríos, le va a preguntar el colega Ricardo Testa.
¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Bueno, hablando de lo que decías vos y también nuestros compañeros de la informalidad en el servicio doméstico, me parece que hay que ir de a poco, al menos por parte de los medios de comunicación y de otras formas, cambiar la pauta cultural de jefas y jefas de hogar que mantienen en negro en negro en cuanto a su sueldo, y poder incentivar, aunque sea obtener un monotributo, para que ellas puedan facturar, al mismo tiempo tener obra social, jubilación, aportes en general, que serían beneficiosos para la persona. Y bueno, ese cargo también se lo podría hacer la familia, porque no es tanto el dinero, y de esa manera le dan una suerte de cobertura. Creo que no hay mucha gente acostumbrada o familias acostumbradas a esto. Sí he conocido muchos casos, por supuesto, pero son los menos.
Sí, me parece que también hay otro lado, sin tener datos que lo ratifiquen, pero tiene que ver con a cuánta información acceden esas empleadas domésticas. Una empleada doméstica, por ejemplo, sabe que estando registrada, no importa el monto que perciba, siempre va a poder cobrar una asignación universal por hijo, una tarjeta alimentar, porque puede pasar que la empleada doméstica no quiera aceptar estar registrada por el miedo a perder la asignación universal por hijo, que sabe que es su ingreso estable. ¿Entiendes? Creo que hay como un doble mecanismo, y ahí está como la importancia de poner a este sector un poco más de relieve, ¿no? En la agenda de discusión. De manera.
Cecilia, Fabián Galarraga me llamo desde el ET11 de Concepción del Uruguay. Lo que quiero preguntarle es, en realidad, más que preguntarle, tratar de reflexionar con usted cómo se sale de esto, ¿no? Lo suyo es bien concreto y sobre el dato duro, digamos, o el dato objetivo, pero uno mira, la pandemia ha traído de todo para ese sector, porque imposibilidades en la circulación, la idea que le implica a una familia que una persona externa ingrese al domicilio, al hábitat, con lo que conlleva esto hoy desde el punto de vista sanitario, y después el aspecto económico. Es el Estado el que debe jugar un rol protectivo muy fuerte allí, ¿verdad?
Sí, totalmente. Me parece que es un sector que necesita estar en la agenda. Creo que la dificultad tiene que ver con eso, ¿no? Que vos tenés... no tenés registro sobre estas personas, que es un sector que está muy desagregado, ¿no? Dentro del hogar, en lo privado, y eso a veces te permite identificar, ¿no? Poder identificar a las personas que vos querés de alguna manera asistir. La situación es muy, muy preocupante, con esto que yo les comentaba, aumentó la subocupación y estas menor cantidad de horas que trabajaron las mujeres, provocó que solo hayan cobrado lo que fue el 65% de la canasta básica, ¿sí? Para satisfacer sus necesidades básicas para ellas personas, para las mujeres. Entonces la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, no te permite cubrir esas necesidades insatisfechas de lo que sería la mujer o la madre. Por eso me parece que es un sector que es importante empezar a sacar a la luz, para decirlo de alguna manera, ¿no? Como...
Vamos, Roberto, con vos para ir cerrando la nota.
Bueno, Cecilia, solamente referirme al trabajo que están llevando adelante desde la UNDAP. Sabemos que sos docente también, y esta universidad de Avellaneda, que ha cumplido escasos 11 años, empieza a tener mucho reconocimiento en sus trabajos que realizan. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo allí se constituyen en distintos equipos para trabajar en esta universidad, que tiene también la particularidad de tener su propia radio y su propio canal?
Sí, nosotros ahora estamos trabajando mucho de manera virtual, en realidad mucho, no completamente, de manera virtual. hay distintos espacios. Este forma parte de lo que es la carrera de la licenciatura en economía, que tiene tanto el observatorio que analiza las políticas públicas y la coyuntura en general, y este espacio que empieza a hacer exactamente lo mismo, pero con una perspectiva de género. Eso sería más o menos el trabajo. Sacamos informes todas las semanas, los lunes las infografías generales, y los viernes empezaron a salir estas que están vinculadas más a las dimensiones de género.
Cecilia, gracias por conversar con nosotros. Permítanos tenerla como referente. No siempre es fácil encontrar personas e instituciones, organizaciones, en este caso desde el plano académico o con el soporte académico, que se ocupen de una franja de la población que tiene tanto que ver con la informalidad, como hemos dicho, y que al mismo tiempo nos permita un señalamiento que sea también tocarle el hombro al Estado o a quien debe ocuparse, como decíamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Le dejamos un saludo muy cordial desde nuestra región del litoral.
Muchísimas gracias a ustedes. Un beso.
Muy amable. Bueno, Roberto, ahí estábamos, amigo, con esta conversación que ustedes han propuesto, que es bien interesante porque, como decimos, es un sector fundamental por lo cuantitativo, pero además por lo no visible que resulta muchas veces.
Así es, Fabián, y bueno, allí también un dato que señala el informe es sobre los ingresos, ¿no? Los ingresos que tiene este grupo, este sector en negro, digamos, que prácticamente cobra la mitad del registro que tiene un personal en blanco. El informe está elaborado en función de datos del 2020, y bueno, allí en ese momento justamente la proporción era la mitad un personal en negro de lo que cobra uno en blanco. Así que la necesidad también de reconocer estos sectores que muchas veces forman parte de la cadena donde una sociedad se retroalimenta. El reconocimiento a estas trabajadoras, ¿no?